14 de enero, el ciclo de Navidad, hasta el domingo de Septuagésima. Estamos aún en el ciclo de Navidad. Este periodo, que comienza el día posterior a la octava de Epifanía, es una extensión del tiempo de Navidad. Jesús nos presenta su divinidad, no ya mediante la aparición de los ángeles, de una estrella o de los magos, sino hablando de sí mismo como de Dios. Él subyuga nuestros corazones con sus enseñanzas, explicando su divina doctrina con parábolas, y manifiesta la verdad de sus palabras y obras por medio de muchos milagros. En los tiempos de nuestro Señor, Palestina abarcaba cuatro provincias: Perea, Judea, Samaria y Galilea. Fue en la provincia de Galilea donde tuvieron lugar los milagros y las enseñanzas de Jesús. En Caná, cambió el agua en vino, siendo este su primer milagro por pedido de su madre. En Nazaret, predicó su doctrina y se admiraban todos de las palabras que salían de la boca de Dios, como nos dice la comunión de los domingos 4, 5 y 6 después de Epifanía, tomando las palabras de San Lucas. En Galilea, una palabra de nuestro Señor sirvió para limpiar y sanar a un leproso. Desde una barca en el lago de Genezaret, calmó milagrosamente una tormenta. Todos aquellos milagros que Jesucristo realizó demostraron a sus apóstoles que Él era Dios. Epístola. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulos 4, versículo 1 al 8. Carísimo, yo te conjuro delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar vivos y muertos, y por su aparición y su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, ruega, exhorta con paciencia siempre y afán de enseñar. Porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que en alas de sus pasiones y con la comenzón en sus oídos, se elegirán maestros a granel y desviarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. Tú, anda sobre ti en todo, soporta el sufrimiento, haz obra de predicador del Evangelio, cumple con tu ministerio, sé sobrio, pues estoy yo ya ofrecido en sacrificio, y se acerca el tiempo de mi muerte. He luchado la buena lucha, he concluido la carrera, he guardado la fidelidad. Ya no me queda sino recibir la corona de justicia, que me dará el Señor en aquel día el justo juez, y no solo a mí, sino también a los que hayan esperado su manifestación con amor. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se torna insípida, ¿con qué se la salará? Para nada vale ya, sino para que la tiren fuera y la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar la ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo del celemín, sino sobre un candelero, y así alumbra a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. No creáis que he venido a abrogar la ley ni los profetas. No he venido a abrogar, sino a completar. Porque en verdad os digo, antes pasarán el cielo y la tierra que pase una sola iota o una tilde de la ley, sin que todo se verifique. Y así el que viole uno de estos mandatos más pequeños y enseñe a los hombres a hacerlo, será declarado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los guarde y enseñe será declarado grande en el reino de los cielos. Laus tibi Christe. Intimidad divina, el cuerpo místico de Cristo, presencia de Dios. Oh Espíritu Santo, haz que me enriquezca con la plenitud de entendimiento para el conocimiento del misterio de Cristo Jesús. Meditación. Punto primero. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Sobre estas palabras de Jesús que describen nuestra unión con Él, se funda toda la doctrina del cuerpo místico de Cristo. Solo se cambia la figura. En lugar de la vid, se habla del cuerpo del que Cristo es la cabeza y nosotros los miembros. Al explicar esta doctrina, San Pablo parafrasea acertadamente lo que Jesús había dicho anteriormente. Como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembro de los miembros. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12. El pensamiento en ambas descripciones es evidentemente idéntico. Como los sarmientos forman parte de la vid en la que crecen y de la que se nutren con una sola savia, como las partes del cuerpo humano forman un solo cuerpo y tienen una sola vida, así nosotros, incorporados a Cristo, formamos un solo cuerpo con Él y vivimos de su vida. Este es el cuerpo místico de Cristo, que enseña San Pablo que es la Iglesia. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Él es el Salvador del cuerpo. El Padre le ha constituido cabeza de toda la Iglesia, que es su cuerpo y su plenitud. Un solo cuerpo, una sola vida que viene a cada uno de sus miembros de la cabeza. Cristo, nuestro Señor, vivifica a la Iglesia con su propia vida sobrenatural. Con su poder divino impregna todo el cuerpo y alimenta y sostiene a cada uno de los miembros. Como la vid alimenta y hace fructificar los sarmientos que están unidos a ella. El hecho de que todo cristiano tiene vida en Cristo y vive de la misma vida de Cristo se reafirma en estas palabras. Punto segundo. Nuestra unión con Cristo, cabeza del cuerpo místico, no debe entenderse ciertamente como idéntica a la unión que existe entre los diversos miembros de un cuerpo físico. En efecto, aunque estemos incorporados a Él, cada uno de nosotros conserva intacta su propia personalidad. Pero tampoco debemos entender esta unión como una mera unión moral, como la que existe, por ejemplo, entre los miembros de una misma organización. No, es algo mucho más profundo, es una unión misteriosa, y en este sentido se llama mística, pero no por ello es menos real y vital. Es una unión que proviene de la presencia en todas las partes del cuerpo de la Iglesia, de un principio interno distinto que existe efectivamente en el todo y en cada una de sus partes, y cuya excelencia es tal que por sí mismo es muy superior a cualquier vínculo de unión que pueda encontrarse en un cuerpo físico o moral. Este principio no es de orden natural, sino sobrenatural. Esencialmente es algo infinito, increado. Es el Espíritu de Dios que, como dice el doctor angélico, Santo Tomás, uno y el mismo para todos, llena y unifica a toda la Iglesia. El Espíritu Santo, alma de la Iglesia, es el vínculo que une y vivifica íntima y realmente a todos los miembros de Cristo, difundiendo en ellos la gracia y la caridad. Por tanto, no se trata de una unión simbólica, metafórica, sino de una unión real, tan real que supera a todas las demás. Como la gracia supera a la naturaleza y a las realidades inmortales, a las perecederas. Es una realidad tan grande que abarca no solo nuestra vida terrena, sino que, siempre que la conservemos, sigue siendo la fuente de nuestra felicidad por toda la eternidad. En efecto, la gracia es semilla de gloria. Somos miembros de Cristo. Esta es nuestra grandeza y nuestra gloria, que superan infinitamente toda dignidad y toda gloria terrenas. Coloquio. Oh mi amado esposo y verbo amoroso, tú engendras el cuerpo de la Santa Iglesia de un modo que solo tú conoces y comprendes. Por medio de tu sangre haces un cuerpo bien organizado, bien formado, del que tú eres la cabeza. Los ángeles se deleitan en su belleza, los arcángeles la admiran, los serafines se extasían ante ella. Todos los espíritus angélicos se maravillan y todas las almas de los bienaventurados del cielo se regocijan en ella. La Santísima Trinidad se deleita en ella de un modo incomprensible para nosotros, nos recuerda Santa María Magdalena de Pazzi. He aquí a tus pies, Señor, una pobre criatura, débil, endeble, inclinada al mal y capaz de todo pecado. Una criatura sin valor como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Una criatura miserable que no tiene nada bueno en sí misma y es incapaz de hacer nada bueno. Sin embargo, Jesús, verdadero Hijo de Dios, imagen del Padre, principio y fin de todas las cosas, soberano del universo, salvador del mundo, tú te inclinas hacia mí. Miserable como soy, me tomas y me unes a ti tan estrechamente que me convierto en uno de tus miembros. Entonces me das tú la vida, me haces vivir tu misma vida. Oh Señor, oh belleza y santidad infinitas, ¿cómo puedes soportar tener como uno de tus miembros a una criatura tan miserable e indigna como yo? Tú, no solo lo haces, sino que quieres hacerlo, pues has dicho, permaneced en mí. ¿Puedo negarme a aceptar tu invitación y tu mandato, Señor, cuando sé que tú mismo quieres hacerme parte integrante de tu cuerpo místico? Oh Señor, si pudiera darme cuenta de la grandeza, del valor de este don infinito que tú me ofreces, y comprender el sentido de esta realidad sublime, vivir en ti y por ti, como el sarmiento vive en la vid, como el miembro en el cuerpo. ¿Qué me falta, Señor, para mi santificación, para mi vida de unión contigo? Tú ya me has dado mucho más de lo que jamás hubiera podido desear. Señor, hazme sentir la realidad profunda de este gran misterio, que me lleva a una unión tan íntima contigo. Haz que domine, ilumine y dirija toda mi vida, que todo lo demás se desvanezca ante Él. Haz que nunca busque ni desee nada que no sea esta realidad, y que las vanidades engañosas del mundo no tengan ningún atractivo para mí. Haz que tenga un sentido profundo y vivo del deber y de la dulce necesidad de ser un miembro digno de ti, y haz que mis acciones y mi vida sean tales que te honren en todo momento, toda mi vida. Que así sea.